no quedaría piedra sobre esas maravillosas estructuras del templo en Jerusalén. Así que los acompaño, mis hermanos. Capítulo 25, libro de Mateo, del 31 hasta el final, versículo 46. Y la palabra del Señor dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me encubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Oramos. Bendito Dios, Señor, Padre eterno. Estamos aquí reunidos y venimos pidiendo de ti sabiduría, Señor. Oídos para entender estas fuertes palabras de nuestro Salvador. Fuertes, duras palabras. Señor, en medio de ella y esto que escuchamos, que podamos ver qué parte de ello nos corresponde a cada uno de nosotros. Este texto y todos los que hemos venido viendo anteriormente son una manifestación de lo que tú hablas para la iglesia, lo que tú hablas como congregación, pero a la misma vez como nos hablas de una manera personal e individual. Podamos, Señor, hacer lo necesario para que podamos estar en medio de aquellos que tú invitas a venir y ser partícipes de ese reino, y que no escuchemos algo que no deseamos, si son esas palabras terribles que dices a ese segundo grupo de la izquierda. Señor, las palabras que salen de mi boca, esos pensamientos que hay en mi corazón, Señor, sean agradables siempre a ti, Dios mío y Señor mío. En el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. El Señor Jesucristo está cerrando, haciendo una conclusión de lo que es este Sermón de los Olivos. Jesús está dirigiendo estas palabras el día martes. Estamos pocos días antes de dos días antes de celebrar la Pascua y un tercer día antes de que el Señor Jesucristo sufra a manos del pueblo israelita y sea condenado a una muerte terrible, una muerte inmerecida, una muerte que Él, en su plan perfecto, antes de la fundación del mundo, junto al Padre, acordaron para beneficio de aquellos que ponen su fe en Él. Jesús ha venido diciendo acerca de que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Jesús ha venido respondiendo esa gran pregunta de los discípulos: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la segunda pregunta. La primera ya Él ha respondido antes. Jesús entonces ahora, básica y enfáticamente, va a hablar de aquello que ha de suceder en el fin del siglo, en el fin del mundo, el fin de los tiempos. Y Él ha dicho que cada uno de los suyos, en esas parábolas que hemos venido viendo anteriormente, deben estar alertas, que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor habrá de venir. Estar alerta, estar enfocados haciendo los asuntos que el Rey nos ha encomendado mientras Él regresa, mientras Él está fuera, siendo buenos mayordomos para que cuando Él regrese nos encuentre haciendo lo que debemos hacer. Ese ha sido el énfasis del Señor y es el llamado para cada uno de nosotros, ese propósito en esa espera mientras el Señor regresa. Jesús lleva este discurso a un cierre enfático. La historia se está moviendo hacia un punto final. Él da una declaración de lo que acontecerá en el último día, en el día que Él regrese. Pero lo más sorprendente es lo que Él nos narra a través de este contexto, de esto que Él nos va a decir. Porque lo que Él hace es dar unas reglas de medida, un estándar, un criteria, como dirían en inglés, en cómo muchas cosas van a suceder y cómo Él va a juzgar. Y es algo que ninguno de nosotros nos imaginamos, ni siquiera hubiéramos pensado, se nos hubiera ocurrido pensar en ello. Ese estándar tan específico que el Señor Jesucristo pone precisamente en el cierre de este discurso. Porque en el último día Jesús advierte, habrán tres categorías de personas. Habrán aquellos que verdaderamente han creído en Él y andan verdaderamente de acuerdo a sus estatutos. Ese será un grupo. Estarán aquellos que profesan ser discípulos, pero en realidad nunca lo fueron. Y habrán aquellos que nunca profesaron ser sus discípulos y ni siquiera pensaron que eso era importante. Y ese día del juicio es donde veremos esto. Pero lo más, diría yo, aterrador es precisamente para este grupo de cristianos, hermanos, que afirman ser discípulos, pero que en realidad no lo son. Y esto es algo que nos eriza, nos hace pensar a nosotros en cómo es que nos estamos conduciendo y cómo debemos mejorar en medio de esta, diría yo, alternativa o esta visión o este ultimátum que el Señor Jesucristo presenta a sus discípulos, porque recordamos que Él está hablando a sus discípulos: Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, y probablemente los otros ocho están escuchando a su alrededor. Esto no es una parábola como las otras que hemos estado viendo, aunque tiene este tipo de simbolismo, este tipo de metáfora acerca de ovejas y cabras. Pero lo que el Señor Jesucristo dice a sus discípulos es algo que va a suceder, que va a llegar un día que habrá un ajuste de cuentas, va a haber un día de juicio en el que Él vendrá como juez y la vida de todos nosotros será evaluada por Él. va a ser evaluada por él, con enormes consecuencias eternas. Eso es lo que verdaderamente el Señor Jesucristo está manifestando aquí. Y las palabras del Señor Jesucristo son, versículo 31, Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¡Wow! El Señor Jesucristo está haciendo mención de una manera enfática que Él es el que va a venir, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, recordamos, es el título mesiánico que Jesús usa con mayor frecuencia. Ese Hijo de Hombre, ese Hijo de Hombre que Él ha dicho repetidamente en el discurso de los Olivos, Mateo 24, 27, 24, 30, 24, 37, 24, 39 y 44. Ese ha sido el énfasis de Él, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, ese Hijo del Hombre que está en el cielo, que fue recibido en gloria por el anciano de días y que está sentado con poder, dominio, gloria y reino, como dice Daniel 7, 13 y 14. O sea que Jesús está aquí de una manera categórica enseñando acerca de que su segunda venida va a ser llena de gloria. Esto no va a ser algo secreto, esto no va a ser nada oculto, esto va a ser algo espectacular cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria con ángeles y todo ojo le verá. Esto será una imagen espectacular. No podemos imaginarnos cómo será, pero todo ojo le verá. Vendrá en gloria, vendrá con poder. Esta vez Él no va a venir como vino la primera vez, en humildad, mansedumbre. Él va a venir en gloria, con poder, a ejercer juicio, a ejercer dominio, a venir por los suyos también. Y este es el punto. Él no vendrá como salvador humilde, sino que vendrá como un juez absoluto de todos. Porque Él mismo ha dicho en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio le ha dado al Hijo. Todo el juicio es del Hijo. Jesús es el que va a juzgar. Jesús es el que va a estar en el trono. Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad de ejercer juicio por en cuanto es el Hijo del Hombre. Él es el Mesías, Él es el esperado, Él es el Hijo de Dios, Él es el juez, Él es el Salvador. ¡Wow! Es por eso que sin Cristo se está perdido. A la misma vez que Él es el Salvador, es el juez para aquellos que no están con Él. Y se sentará en su trono de gloria. ¡Wow! Gloria, esplendor, magnificencia, poderío. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Wow! Pagará a cada uno conforme a sus obras. Y precisamente lo que Jesús está haciendo manifiesto en este último mensaje, en este discurso de los Olivos a sus discípulos. Jesús viene como rey al final de la historia. Todos estarán delante de Él para dar cuentas. Nadie se va a escapar, nadie se va a escabullir. Todo mundo pasará delante del juez que es Jesús. Y lo dramático, lo que vemos aquí más preocupante es que Él va a hacer separación. Él va a hacer separación de gente. ¡Wow! Jesús se sienta en el trono y no solamente como juez, sino como rey, porque toda la autoridad le ha sido dada a Él. Como Él dice en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la potestad, todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad para ejercer juicio. Y todos los santos ángeles con Él. Los santos ángeles, los ángeles que están en el cielo. Ángeles que están no solamente adorando al Señor, sino que hay ángeles que están en esa misma escala de autoridad y posición que ellos tienen. Hay ángeles guerreros, hay ángeles que están allí con el Señor. Y precisamente estos ángeles que el Señor traerá con él son aquellos emisarios que obedecerán la orden de Jesús. Para decirlo de una manera tal vez fuerte, estos ángeles serán los verdugos que obedecerán las órdenes de Jesús al ejercer juicio. Y él lo ha dicho anteriormente, Jesús ha manifestado estas palabras en el hecho o en el sentido de que los ángeles son los que van a obedecer la orden de Jesús y ejercerá juicio sobre aquellas personas que Jesús condenará. Mateo 13:41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los ángeles van a obedecer la orden del Hijo del Hombre. Versículo 49 de Mateo 13. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será lloro y crujir de dientes. Estas son palabras terribles. Es impactante cómo Jesús termina este sermón de los olivos de esta manera. Hay personas que no les gusta estos temas del infierno, de juicio, de condenación. Pero Jesús es el que más habla acerca de esto. Y esto precisamente es lo que espera cuando no existe una verdadera manifestación de aquello que se profesa. Es un juicio, es algo terrible, es algo terrible. El versículo 32 de Mateo 25 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. No está hablando de los países o líderes de países. Cuando dice todas las naciones se está refiriendo a gentes. Esta palabra naciones es etnos, donde viene la palabra étnico. Gentes. Todo el mundo, cada individuo personal e individualmente van a ser reunidas delante del trono de Jesús. Dice, reunidas delante de él. Todas las personas. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y Jesús pone, hablándole a los discípulos, un ejemplo. Este tipo de comparación de cómo se apartan las ovejas de los cabritos. Y el simbolismo que usa Jesús de las ovejas y las cabras proviene, por supuesto, de la práctica de los pastores palestinos. Al salir al campo, las ovejas, los cabritos, y esta palabra cabrito que el Señor Jesucristo utiliza aquí, no es una palabra de cariño. Porque cuando hablamos de cabra, cabrío o cabrito, se está hablando de la misma especie. Él utiliza esta palabra precisamente para referirse a esto que él quiere darnos a entender, esta separación. Las ovejas y las cabras se mezclan en el campo durante el día. Cuando salen, se mezclan, comparten. Las ovejas, como ustedes pueden ver, tienen lana. Las cabras tienen piel. De hecho, las ovejas son más resistentes al frío nocturno de Palestina. Y cuando estas ovejas son recogidas, las cabritas quieren como mezclarse ahí para sentir más calor y los pastores las separan, hay una separación, no están juntas. Y cuando hablamos acerca de este tema, ovejas y cabras, tenemos que entender que literalmente las ovejas y cabras son dos especies diferentes, ellas tienen un diferente ADN. Y a pesar de que tienen diferencias físicas, como lo podemos ver, la cola, tienen incluso la piel, tienen incluso el labio superior, tienen las cabras, tienen una ranura en el centro, las cabras no la tienen. O sea que hay muchas cuestiones, diría yo, físicas entre estos animales, pero tenemos que entender que son diferentes especies. Pero el punto que tenemos que ver es el temperamento de estas dos especies. Las ovejas son mansas, tímidas, inofensivas, son pasivas, tienen un instinto de agrupamiento. Las ovejas siguen la voz del pastor, la escuchan y lo siguen. Y precisamente eso es lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, cuando Él dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Las cabras, en cambio, son curiosas, son independientes, son obstinadas, son curiosas. La cabra no sigue a nadie. Ellas son independientes, van donde quieren. Y muchas veces tiene que ser el pastor que tiene que ir detrás de ellas. Pero cuando vemos nosotros en la Biblia, metafóricamente, lo que significa oveja y cabra, es que la oveja son aquellos que pertenecen al Señor, aquellos que están bajo el cuidado del buen pastor. Las ovejas, las cabras, en cambio, son aquellas que metafóricamente son aquellas que significan injustas, malvados. De esa manera es que se cataloga metafóricamente ovejas y cabras en la Biblia. Y el Señor dice, apartará los unos de los otros. Versículo 33, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El Señor afirma que habrá una separación. A la izquierda de ustedes pondrá a las cabras. A la derecha pondrá las ovejas. Jesús usa estos símbolos como una señal para diferenciar, vuelvo y repito, los justos y los injustos. Pero cuando vemos esta separación que Jesús hace, poniendo uno a su izquierda y otro a la derecha, Él está haciendo énfasis en lo que ya ha venido diciendo anteriormente. Cuando Él dijo que en su venida será de una manera improvista como en los tiempos de Noé, y que habrá uno en el campo que será tomado y otro será dejado. Que habrá una mujer en el molino, una será tomada y otra será dejada. Todo esto Jesús lo junta en un cierre perfecto. Y aquí está diciendo ya enfáticamente, habrá una separación. El Hijo del Hombre apartará a los unos de los otros. Y en la Biblia, cuando hablamos del lado derecho, es el lugar de mayor honor y privilegio. Es el mayor honor y privilegio estar al lado derecho. Este es el lugar para los favorecidos de Dios. Para los favorecidos de Dios. La izquierda, al contrario, es el lugar para aquellos que recibirán la ira de Dios. La metáfora que, o esta comparación, porque vuelvo y repito, esto no es una metáfora. Bueno, es una metáfora, no es una parábola. De Jesús como juez, como pastor, proviene directamente del Antiguo Testamento. Jesús prácticamente le está haciendo recordar a los discípulos lo que dice el libro de Ezequiel, Ezequiel 34, 17, cuando habla el Señor diciendo, mas cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Jesús está haciendo énfasis prácticamente que Él, como el Hijo del Hombre, va a llevar a cabo esta profecía que Dios dio por parte del profeta Ezequiel. De esa misma manera, habrá separación, habrá juicio. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Vemos que ahora Jesús cambia de hijo del hombre a rey, que es lo mismo, pero Jesús va haciendo un énfasis más alto. El rey, el hijo del hombre, el rey de ese reino, dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Son bendecidos. ¿Por qué? Porque heredan, reciben esa heredad, heredad del reino. La razón de la entrada al reino no es por causa de sus obras, sino porque sus obras son la evidencia de que verdaderamente pertenecen al reino. reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es un reino que Dios ha preparado para los suyos. Es un reino que Dios ha preparado para aquellos que han vivido para Él. Es un reino que Dios ha preparado para aquellos que han puesto su fe en Cristo, y no solamente eso, sino que han vivido de una manera que hace manifiesto esa confesión o esa fe que han puesto en el Salvador. Y Él dice a los de la derecha tres cosas: que son bendecidos. Les hace una invitación de venir, de entrar. Tienen ese derecho de entrar a ese reino y heredar ese reino. Venid, benditos de mi Padre. Pero que son bendecidos por el Padre. ¡Wow! Benditos de mi Padre, tienen la invitación a venir a entrar al reino, y es una heredad que Dios ha preparado desde la fundación del mundo. Y dice el Señor, aquí da la razón por la cual son bendecidos. Son bienvenidos para heredar el reino. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Pero vemos algo especial aquí. Jesús utiliza ese nombre personal. Porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, me cubriste, me visitasteis en la cárcel. O sea que Jesús está personificándose en algo que supuestamente los discípulos han hecho. Pero para ellos es una gran sorpresa. Ellos están aterrados, ellos no esperaban lo que Jesús está diciendo. Están aterrados. Ellos son personas que están en ese momento inquietas. ¿Cómo es esto? Estas personas de la derecha están sorprendidas de las palabras de Jesús. Tanto así, ellos no se esperaban ni siquiera esa bienvenida, esa bendición, esa herencia que Jesús les está dando. Tanto así que les dicen, pero Señor, versículo 37, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Ellos no saben, ellos no entienden qué está pasando. Pero entendamos lo que el Señor está queriéndoles decir a ellos aquí. Versículo 40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús está haciendo una comparación. Está haciendo o presentando una imagen a ellos, que lo que ellos hicieron a uno de sus más pequeños, a sus discípulos, a él se lo hicieron. ¿Y quién es el más pequeño de los hermanos de Jesús? ¿Qué él te está diciendo aquí? ¿Alguno de mis hermanos más pequeños? Bueno, muchas personas, en cuanto a esta narrativa que Jesús hace, asumen que esto es algo que se hace a los pobres del mundo, a las personas que sufren por carencia económica, por carencia de vivienda, por carencia de vestuario. Pero realmente, la mayoría de la iglesia, y de acuerdo al contexto que Jesús está hablando, Él se refiere a sus discípulos, a los suyos, a sus misioneros, a aquellos suyos, a los que están cerca. Desde luego que la Biblia en otras partes nos manifiesta a nosotros el deber de ayudar a la gente pobre, de tener misericordia con aquellos en necesidad. Pero aquí Jesús está hablando directamente de aquellos que son parte de sus hermanos, de los discípulos, de aquellos que se encargan de obedecer, de llevar a cabo la misión que el Señor les ha encomendado. Jesús lo ha manifestado anteriormente, precisamente cuando su madre y sus hermanos lo buscaban, Mateo 12:47. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, o sea Jesús, al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos que estaban ahí con él, Jesús les dijo a este hombre que lo venía a llamar para que su madre y sus hermanos, medio hermanos que estaban afuera, le dieran razón: mis hermanos son estos que están aquí, mis discípulos, mis doce, o aquellos que estaban con él. He aquí mi madre y mis hermanos, cuando señaló a sus discípulos. Los hermanos de Jesús, los hermanos en la fe, aquellos que han puesto la fe sinceramente en Jesús, su confianza en él, son los hermanos de él, son sus discípulos. Jesús también, después de la resurrección, en Mateo 28:10 dice: entonces Jesús le dijo a las mujeres: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos. O sea, cuando Jesús habla de estos mis pequeños, está hablando de sus discípulos, sus hermanos. Y Jesús también, cuando él envió en aquella primera misión a sus discípulos, que eso lo estudiamos anteriormente, Jesús, vemos que él incluye a estos mis más pequeños, aquellos que son encargados de llevar el evangelio a las naciones. Él dijo en Mateo 10:40: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, que cuando servimos a un creyente verdadero, servimos al Señor Jesucristo mismo. Y aquellos que rechazan los hermanos de Jesús, haciendo esto, rechazan al mismo Jesús. Esta es la esencia de lo que Jesús está diciendo aquí. Aquellos que rechazan a los hermanos de Jesús, están rechazando al mismo Jesús. Y precisamente esto lo entendió claramente Saulo, Pablo. Él lo entendió perfectamente cuando él iba camino a Damasco persiguiendo a los discípulos cristianos. Hechos 9:4 dice: y cayendo en tierra, Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, aquellos que estaban expandiendo la palabra en otras regiones. Pero Jesús dice: ¿por qué me persigues a mí? O sea, que perseguir, no hacer por un hermano de Jesús, atacar a un hermano de Jesús, odiar a un hermano de Jesús, a otro discípulo de Jesús, es atacarlo a él mismo, al mismo Jesús. Hechos 9:5 dice: él dijo, en este momento Saulo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no estaba persiguiendo literalmente a Jesús, pero Jesús se personifica, se entrelaza con aquellos que son perseguidos. Jesús dice esto en esa solidaridad que existe entre Jesús y su gente. Hacerle daño a la gente de Jesús es hacerle daño a Jesús. Servirle a la gente de Jesús es servirle a Jesús. Jesús les dice entonces a las ovejas de la derecha: ustedes han demostrado su amor por mí. Han demostrado que el evangelio los ha transformado. ¿Por qué? ¿Porque hicieron algo por él? No, porque hicieron algo por aquellos que son sus discípulos, por aquellos que son los suyos, por aquellos que están llevando a cabo el propósito de Jesús, por aquellos misioneros que en diferentes países, ciudades, destinos, padecen persecución, padecen hambre, no tienen techo, son enviados a la cárcel. O sea que los hechos que estos ovejas de la derecha dan evidencia del por qué están entrando en el reino. No es la causa directa del por qué están entrando en el reino. Los hechos que Jesús relata aquí son la evidencia de que aman a Jesús, que aman al Rey, y por eso están entrando en el reino. Vuelvo y repito, no la causa directa de la entrada al reino. ¿Por qué? Si nosotros vemos estas personas cuando hicieron eso, ellos no lo hicieron porque sabían que lo estaban haciendo a Jesús. Ellos lo hicieron porque eso era lo que había en su corazón. Ese es el corazón de una verdadera persona limpiada, transformada, regenerada por el poder del Espíritu Santo. O sea que, vuelvo y repito, la causa directa de lo que ellos hicieron no es el por qué están entrando, es por el amor, por las intenciones, por el corazón que tienen naturalmente por aquellos siervos de Jesús. Ahora veremos entonces la imagen contraria. Estas personas que estaban a la izquierda no sabían qué les esperaría en ese momento. Imaginemos a Jesús como juez. Tiene unos a la derecha y tiene otros a la izquierda. Él acaba, estos de la izquierda acaban de escuchar lo que Jesús les ha dicho a los de la derecha. Bendecidos por el Padre, venid, heredad del reino. Ahora ellos no saben qué va a pasar. Ellos están a la espera a ver qué les va a decir ahora Jesús a ellos. Y Jesús dice, o este rey, entendamos que este rey es Jesús en el simbolismo que Jesús está mostrando aquí, en esta metáfora que Jesús está mostrando, él es el rey. Dice las palabras que nadie quisiera escuchar, porque no habrá remedio para ellas. No habrá segunda oportunidad. Estas palabras son las más aterradoras que alguien pueda escuchar en su vida. Estas palabras son peores que cualquier noticia mala que usted pueda recibir. Estas palabras que Jesús dice en este momento son palabras más fuertes, más difíciles. Son palabras peores que cualquier noticia que usted pueda tener respecto a su salud. Son peores que cualquier noticia que usted pueda tener respecto a alguna condición familiar. Son peores incluso a cualquier circunstancia mala que usted pueda tener respecto a su economía. Jesús dirá, versículo 41 de Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Wow! Personas que quedan excluidas del reino. Y siempre tenemos que volver al mismo punto. Ovejas y cabras estaban en el mismo redil. Estaban en el mismo lugar. Estaban allí mismo. Ovejas y cabras. Estaban cerca del pastor. El mismo pastor de las ovejas y las cabras es el que está haciendo la separación. No es que haya uno y otro, es el mismo. Ovejas y cabras que estaban ahí mismo bajo la visión, bajo la voz, bajo la instrucción del mismo pastor. Y estas palabras son duras. Es lo mismo que vimos en el Sermón del Monte al final, Mateo 7, 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello. No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Son lo mismo, la misma condenación. Palabras que en ese momento no habrá alternativa, no habrá opción, no habrá segunda oportunidad. Una separación eterna, una expulsión eterna. No hay sentencia mayor que esta, eterna. Unos son invitados a pasar al reino y los otros son excluidos, enviados a un lugar donde habrá fuego eterno. Y fuego eterno es algo que Jesús ha dicho anteriormente. Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Condenación. Jesús lo dice. O sea que el infierno no es una idea, no es algo que es imaginario. El infierno es real y Jesús es el que más habla de él. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, o cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. Otra vez, lo que hay en el corazón, lo que está adentro. Fuego eterno es una manera de expresar el horror del infierno. Estas personas son enviadas, y tenga en cuenta aquí que esto es algo que existe una gran, diría yo, un contraste. Unos son enviados a heredar un reino que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Y estos, los de la izquierda, son enviados a un lugar, a un fuego eterno de castigo que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Algo que el Señor Jesucristo nos muestra aquí, este gran contraste. Esto puede implicar que los que heredan el reino lo heredan desde luego por la gracia soberana de Dios. Algo que el Señor ha preparado para aquellos, sus ovejas. Pero aquí hay algo también que debemos notar. Aquellos que son perdidos se pierden por sus propias acciones. Se pierden por sus propios actos. Y están yendo a un lugar que no ha sido preparado para ellos, un lugar que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y estos recibirán un castigo severo, eterno, duro, doloroso, sufriente, por una eternidad. Los justos, o sea, las ovejas, irán a un lugar que ha sido preparado para ellos. Los malvados, las cabras, irán al infierno que fue preparado para el diablo. Y si alguien está alineado con las obras del diablo, que no solamente tiene que ser los actos más grandes que puedan existir, sino solamente alineado con él en cuanto a que el diablo es mentiroso desde siempre, está tomando la posición de una cabra que irá a terminar en ese mismo lado. Y esto es asustador. En el último día nadie podrá decir, yo debería estar ahí en medio de las ovejas, pero no estoy porque Dios no me eligió. Nadie va a poder decir eso. Nadie, nadie va a poder decir eso. Esa excusa no servirá en el último día. Todo aquel que perece en el último día perece porque es personalmente responsable, es personalmente culpable de sus propias decisiones. Definitivamente, nadie podrá apuntar con el dedo a Dios y decirle, tú no quisiste, Señor. Estoy aquí porque tú no quisiste. De ninguna manera. Cada quien será responsable de sus propias acciones. Cada quien. En el último día, aquellos perdidos son perdidos por sus propias acciones. C.S. Lewis, que fue un gran teólogo, él dice, el infierno, el castigo eterno, la separación eterna de Dios, siempre se elige libremente. Hay dos tipos de personas en el mundo. Hay gente que le dice a Dios, hágase mi voluntad. Y gente que le dice a Dios, hágase tu voluntad. Y el punto aquí es que cuando insistimos en decir, hágase mi voluntad, yo voy a vivir de una manera autónoma, voy a vivir para lo mío, voy a vivir haciendo lo que a mí me place, voy a vivir haciendo lo que a mí me agrada. Y en ninguna forma o en ningún momento voy a tener en cuenta lo que Dios quiere. Nunca viviendo haciendo mi voluntad me inclinaré a la misericordia de Dios. Y generalmente eso es lo que pasa. Nadie la busca. Y personas que se encuentran alejadas de Dios, entonces, son aquellas que serán apartadas de Él y ser malditas. Estas personas siempre van a tener su propia culpa en ello, porque ellos han elegido esto. Y si alguien se encuentra en esa entrada al cielo, es por la gracia de Dios. Jesús entonces ahora le dice a las cabras, porque están excluidas, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y vuelvo y repito, lo más asustador es el estándar, es la criteria que Jesús pone aquí, el molde, el patrón con que Él establece la razón por la que estas personas son enviadas al infierno, excluyéndolos de la presencia de Dios, enviándolos al fuego eterno, no porque fueran dictadores, no porque fueran genocidas, no porque fueran prostitutas, no porque fueran homosexuales, no por eso. Jesús los está condenando a ellos por el pecado de omisión, por el pecado de omisión. Tenemos una lista de muchas cosas malas y horribles pecados. Y pudiéramos mencionarlos, muchos de ellos. Pero creo que en la lista de cosas malas y pecados que pudiéramos tener escritos en una lista, nunca tenemos escrito darle de beber a un sediento, visitar a un hermano en la cárcel, o no visitar, vamos a decirlo mejor, como cosas malas, no visitar a un enfermo, un hermano enfermo, no visitar a un hermano en la cárcel. Eso no tenemos listado ahí. No tenemos listado no darle alimento a un hermano que de pronto está en necesidad. Eso no lo apuntamos. No lo apuntamos. La manera que responda alguien a los creyentes, misioneros o no, que están a cargo de esparcir el evangelio y que haciendo eso enfrentan hambre, sed, enfermedad y encarcelamiento, es una manera en que vamos a mostrar si verdaderamente hacemos cosas en amor por los hermanos, porque amamos a Cristo. Jesús no está diciendo que si eres lo suficientemente amable con los pobres, Dios te amará por eso, o te dará entrada en el reino. No. Él no está diciendo que si haces estas cosas o las tachas de tu lista, serás recibido en el cielo. Este pasaje no habla de salvación por obras. Este pasaje no enseña que haciendo obras ganará la salvación, de ninguna manera. Construye casas para que Dios te dé entrada. Mira, envía comida a países pobres para que Dios te dé entrada. Manda ropa a los pobres de tal o X nación para que Dios te dé entrada. Eso no es lo que está diciendo aquí. Muy claramente el Señor nos instruye en otros lugares para cuidar de los pobres. Es algo que debemos hacer. Pero en este pasaje la forma que Jesús relaciona a los cristianos, los mensajeros del Señor Jesucristo, necesitados o perseguidos, será la base o la evidencia del verdadero amor por Jesús. Ahí está. ¿Cómo se responde a esas cosas? Es la base o la manifestación del verdadero amor por Jesús. Estos creyentes u ovejas que habla el Señor Jesús en esta historia son verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque ellos simplemente, naturalmente, se aman unos a otros. Ellos hacen estas cosas por amor. Ellos no las hicieron ni siquiera pensando que iban a tener esa retribución del Señor en el último día. Ellos lo hicieron porque ese es su instinto natural. Ese es su deseo natural. Precisamente como receptores del amor de Jesús, y ese amor fluye dentro de sí a las personas que tienen alrededor. El amor. Y por tal razón, ellos, debido al amor de Cristo por ellos y por lo tanto naturalmente hacen lo que agrada al Señor. Pero si no estamos amando a los hermanos, siempre me gusta ver lo contrario. Si estamos odiando a los hermanos, si estamos precisamente evitando a aquellos que están en necesidad, estamos haciendo manifiesto que estamos del lado de las cabras. Porque no está el sentir. Naturalmente no existe el deseo. No existe. ¿Cómo obligar a alguien a hacer algo que debe hacer algo, debe hacerlo naturalmente? No existe. Estos creyentes u ovejas que habla el Señor Jesús en la historia son verdaderos creyentes. Mateo 25, 44. Entonces también ellos le responderán al Señor diciendo, estas cabras. Y mire que ellos también lo confiesan como Señor. Estamos hablando de gente que está alrededor de Él. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Señor, pero si nosotros hubiéramos sabido que eras tú, desde luego, ¿cómo no los íbamos a servir? Si eras tú. Señor, si esta persona que yo me cae tan mal hubiera sabido que eras tú, no me importa contagiarme, pero yo lo hubiera ido a ver al hospital. Si yo hubiera sabido que eras tú. En ese momento, claro, todo mundo. Si esta persona que tal vez no me inspira nada de cariño, hubiera sabido que eras tú, yo me hubiera ido a almorzar con él. Me hubiera servido un buen banquete para que comiéramos juntos. En otras palabras, es lo que están diciendo estas cabras. Pero la razón aquí es que las ovejas no mostraron amor para ganar entrada al reino, ni las cabras no lo mostraron para burlarse del reino. Jesús está hablando directamente de lo que hay en el corazón. Ese es el punto. Lo que hay dentro. El verdadero discípulo amará a los otros y servirá al más pequeño de los hermanos con compasión. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y la cuestión aquí es que haciendo ese amor, haciendo esa manifestación de gracia, de compasión hacia los otros, inconscientemente está manifestando el amor de Cristo y sirve a Cristo. Así es. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. O sea que habla de un amor sin fingimiento, fraternal, mostrándose de una manera con corazón puro. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Wow. O sea que la diferencia entre las ovejas y las cabras es lo que no hicieron y lo que hicieron. ¿Por qué? Porque expresaron lo que verdaderamente hay en su corazón. Lo hicieron naturalmente. El que naturalmente ayudó le fluyó del corazón. El que no ayudó, no lo hizo ni por mal. Es lo que tiene el corazón. Es lo que tiene el corazón. Mateo 25, 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Ustedes pasaron a muchos de mis más pequeños por alto. Mis discípulos no se dieron cuenta que estaban pasándome a mí por alto. Mateo 25, 46. E irán estos, o sea las cabras, al castigo eterno, y los justos, o sea las ovejas, a la vida eterna. Wow. O sea que aquí está diciendo Jesús claramente el destino. Las ovejas irán a la vida eterna. Las cabras irán al fuego eterno, al castigo eterno. A nadie le gusta la enseñanza del castigo eterno, porque hay algo en ella que es horrorosa para todos nosotros, que es repulsiva emocionalmente para nosotros. La verdad, esto no lo predicamos por el hecho de cómo nos hace sentir, porque enseñar esto no es una opción, es lo que la palabra muestra, lo que está allí. La Biblia enseña claramente que hay dos destinos, uno la vida eterna y el otro el castigo eterno. Y lo duro es cuando pensamos nosotros en nuestros seres queridos, en aquellos que están cerca, en aquellos que apreciamos, cuando pensamos en esto, que no quisiéramos que esto fuera así. Incluso cuando hay un pecado de omisión, es un pecado contra el Dios eterno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado también contra Dios. Este pasaje no se trata de salvación por obras, vuelvo y repito. Este pasaje es un pasaje de demostración de la fe a través de las obras. Tú no entras al cielo porque haces este tipo de obras de caridad. Tú no entras al cielo porque perteneces al ministerio de prisiones. El verdadero creyente que es salvo lo es por sola fe, solamente por Cristo. Pero lo que nos dice claramente la Biblia es que la fe es juzgada por las obras. Es una gran verdad. Tenemos que tomar las palabras de Jesús en serio y cuidar de los creyentes y por aquellos que están en necesidad. Santiago, precisamente, el medio hermano de Jesús, dice, Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, no es solamente una confesión o profesión verbal, es manifiesto a través de acciones. En conclusión, entonces, el veredicto del Señor es manifestado, el veredicto del Señor es claro. Él da la bienvenida a aquellos que pertenecen a Él, que están a la derecha, que son las ovejas. Bienvenidos. Que muestran compasión en las cosas que hacen. Cosas que deben ser evidentes en el verdadero creyente. Y precisamente actos que deben ser manifiestos, que deben ser suficientemente evidentes, que cuando se presente al juicio de Dios, habrá una diferencia entre los de la izquierda y los de la derecha. O sea que esto es lo que se manifiesta aquí. La ausencia de estas cosas deben ser advertencia por la manera en que Jesús concluye esta declaración. Esto debe ser una advertencia para todos, porque habrá una condenación de fuego eterno, donde se irá al lugar que Dios, Jesús, han preparado para castigar severa y duramente al diablo. Jesús advierte a todos aquellos que están cerca de Él como discípulos que deben estar listos para su venida. Es lo que vemos en esta conclusión. Porque cuando él llegue el día podrá ser demasiado tarde, como vimos con estas cinco vírgenes que no estaban preparadas, como vemos con este siervo infiel que no, que empezó a abusar, empezó a tomar un control abusivo de sus consiervos. Jesús plantea la posibilidad de que haya algunas personas que se creen discípulos y no lo son por el hecho de que no fueron fieles, como lo vimos en la parábola de los talentos. No hicieron buen uso de eso que Dios le entregó, eso tan valioso que Dios, Jesús, le entregó para que lo reprodujera. Algunas personas podrán decir, yo nunca negué lo fundamental del cristianismo, yo no negué la deidad de Jesús, yo nunca cometí un crimen, yo nunca hice daño severo a alguien contra su vida, nunca robé ni engañé, nunca hice estas cosas. No importa, porque el día del juicio lo que Jesús le va a decir es, no amaste a tus hermanos, cometiste pecado de omisión. Wow. Jesús está mostrando cuán serio es no amar a los hermanos. En el último día del juicio, Jesús no solamente va a condenar a aquellas personas que no se arrepienten, que han cometido crímenes súper horribles, sino que serán expulsados y condenados porque no amaron a los hermanos, los más pequeños de estos, como dice el Señor Jesucristo. La condenación de aquellos a la izquierda de Jesús fallaron en no amar a los cristianos y por lo tanto muestran que no amaban a Cristo. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea que el verdadero amor de Dios engendra amor por los otros. Ha sido puesto ese fruto del Espíritu. Y de hecho, primero es amor. Que el amor es el que, precisamente, metafóricamente hablando, lleva a los otros de la mano. El amor. El verdadero amor por Jesús engendra amor por todos los que están unidos a Él por la fe. Las ovejas deben servirse unas a otras, especialmente aquellas que están en necesidad. Las cabras, aunque habiten en medio del rebaño, ignoran a las ovejas y pasan por alto sus necesidades. Esto, mis hermanos, son palabras serias que el Señor Jesucristo concluye. Esto que es el mensaje más categórico que Él da a través de toda la Escritura, de este discurso de los olivos, precisamente 2 días antes de la Pascua, donde ya prácticamente estas gentes están planeando cómo acabar con su vida. Pudiéramos decir que prácticamente este es el último mensaje que Él da de una forma contundente a sus discípulos en espera de su segunda venida. Así que Dios, Jesús, en ese momento en que Él venga en gloria, en las nubes, nos encuentre a nosotros con fe, haciendo lo que tenemos que hacer, haciendo esa producción de aquello que Él nos ha dado, que es valioso, entre tanto que Él llega, porque llegará en el momento menos esperado. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, gracias te damos, Padre. Gracias por tu verdad, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. precisamente ante este tema, ante estas palabras.